Estamos hablando con Victoria Pedrido Nansur, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación, responsable del Ministerio de Salud de la Nación, tallerista de ESI, de Educación Sexual Integral, y estábamos hablando, vino justo el informativo, sobre esto de que nos había mandado un oyente, si era educación sexual sin ideología de género. La vez pasada decía, la ideología de género no existe. ¿Estoy equivocado?
No estás equivocado. Existe como, a ver, no existe en el sentido que lo están planteando quienes defienden la ideología de género o quienes la promueven como contraofensiva a la defensa de los derechos sexuales, ¿sí? Pero sí existe en términos de estrategia por parte de los grupos más conservadores o antiderechos, en este caso, para contrarrestar o para, digamos, para poner en detrimento lo que es la educación sexual integral y otras cuestiones en referencia a los derechos sexuales y derechos reproductivos también. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que, bueno, es el legado de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, ¿no?, quien fue papa antes del actual Papa Francisco. Y una de las cuestiones que utiliza como una estrategia muy, muy inteligente, digamos, muy astuta, es utilizar un lenguaje que no tiene que ver con lo religioso, se corre del lenguaje religioso, que es como el que en general es visto como más arcaico, como menos moderno, como menos adaptado a los tiempos que corren, y utiliza a la ciencia, entre comillas, ¿no?, como gran poder, o sea, la ciencia más patriarcal, digamos, desde ese punto de vista, para decir, bueno, es la naturaleza. Si la naturaleza dice que vos tenés pene y la naturaleza dice que vos tenés vagina, bueno, vos sos varón, si tenés pene, vos sos vagina, si tenés mujer, y por lo tanto tenés determinados roles, ¿sí?, que van a constituir en lo que, digamos, en lo que comporta todo lo femenino en tu caso, en el caso de ser mujer, y todo lo masculino en tu caso de ser varón. Entonces hay una alineación cuerpo, formas de ser en el mundo y en la vida, y formas de relacionarse con los otros y de percibirse, que tienen que estar alineadas porque así la biología lo dice. Dando por sentado que la biología primero es un mandato a priori, o sea, está desde antes, es parte de la naturaleza, Dora Barrancos diría ni la naturaleza sabe que se llama naturaleza, y la biología también es una construcción cultural que responde a un contexto con determinados intereses políticos y determinadas...
Además,
formas de nombrar.
El gran trabajo del hombre ha sido justamente corregir los problemas que ha tenido con la naturaleza. Exacto. En principio, me saqué el apéndice. Digo, porque el apéndice, que me venía en la naturaleza, me producía un grave problema. Tuve que sacármelo. Nadie pensó que eso era ir contra la naturaleza. Digo, nadie pensó que eso estaba contra un plan divino maravilloso. No, la verdad que me saqué el apéndice y vivo mucho mejor porque no lo tengo.
Es que hay un problema que es casi de base, que es entender la construcción biológica del hombre como un algo ajeno a la naturaleza, porque si Dios existiera y fuera tan importante, también sería para los animales.
Es una, sí, es eso.
Perdón, me fui. Insisto que es como contrapuesto a ese discurso, ¿no? Sería un absoluto para todos.
Sería un absoluto para todos.
Tampoco es natural que nos vistamos, chicos. Pero estamos en sociedad, y en las sociedades pasan este tipo de cosas, hay evoluciones, la sociedad no es la misma. No solo que antes no se vestían, antes se vestían distinto y después se van a vestir distinto también. Digo, esa evolución que hace el hombre en busca de su felicidad no siempre tiene que pensar la naturaleza como originalmente, ¿no?
Exacto. Sí, y además hay algo que tiene que ver con la digamos, con las sexualidades y con las formas de estar y vincularse, que son construcciones culturales y sociales y políticas. O sea, la sexualidad tiene una dimensión política profunda. Los cuerpos, la forma de vestirnos, de relacionarnos, nuestras expresiones, nuestras apariencias, quienes nos gustan y demás, están atravesadas, digamos, por lo político. No por lo político en términos, y es una aclaración que quizás es obvia, digamos, pero siempre vale la pena volver sobre esto. Político en términos de si le corresponde exactamente, político en términos que es una disputa de poder, y al ser una disputa de poder siempre va a ser político.
Es interesante lo que decís, porque digamos, la ley se charla y se discute y se debate con los ministros de educación de todas las provincias en el año 2006. Todas las provincias, no todas tenían el mismo signo político en el 2006. Hoy el gobierno nacional no tiene el signo político del 2006, sin embargo, como política de Estado, digamos, es la misma ESI la que se lleva adelante. Digo, sí. Con lo cual, digo, con matices seguramente y con diferencias seguramente, pero digo, por esto no es partidario, digamos.
Okay. No es partidario, y sí hubo un compromiso, o sea, sí hubo una reunión donde hubo una negociación con todos los ministros de salud en ese 2008 que se plantearon los lineamientos curriculares, y después, o sea, antes de plantearse también se consultó, digamos, a un grupo de expertos y expertas sobre, bueno, qué contenidos o sobre qué currícula se podía sobre todo trabajar el tema de la ESI. Y hay cosas que son, digamos, interesantes para mencionar, como para correr un poco el tema del mito sobre la ESI, que no trabaja sobre específicamente sobre las relaciones sexuales en términos de actos sexuales concretamente, ¿no? Como yo les dijera, bueno, en términos de un encuentro sexual de una pareja, uh-huh, y demás. No, como trabaja sobre otras cuestiones que tienen que ver con el respeto por los demás, con la apariencia de los cuerpos, con las formas de expresarnos y demás, trabaja cuestiones de afectividad, y al trabajar cuestiones de afectividad y respeto, trabaja sobre temas de violencia. Trabaja sobre temas de violencia que están muy asociadas a los estereotipos y a los cánones de género, de que si los varones tienen que ser así, solo así, las mujeres tienen que ser asá y solo asá, todo lo que esté por fuera de eso es desvío, y todo lo que está en una situación periférica o de desvío siempre vas a quedar en una situación muy vulnerable o de ataque. Entonces, después se suceden otro montón de situaciones dentro de las aulas o de las escuelas, que es, bueno, el acoso, el hostigamiento, el burlarse del que se considera distinto, del que no cumple determinados cánones, de que no es muy macho y pelea, de la que es o la que es muy machón y juega juegos que no son de nenas, y ese tipo de cosas. Entonces, digo, como para hacerlo simple y dar ejemplos simples, ¿no? Entonces atraviesa, digamos, todos otros enfoques. Ahora, si nos basamos en una idea de la sexualidad y del sexo específicamente dentro de la sexualidad como algo peligroso, obviamente siempre la dimensión de la educación sexual va a ser preventivista. Va a ser preventivista en el sentido no que está mal la prevención, ¿sí?, o evitar algo que te puede dañar, no, sino que se agota solamente en eso. O sea, que entonces si solamente se plantea desde un lugar sumamente preventivista y casi persecutorio en términos de evitar infecciones, evitar embarazos, evitar el VIH, que no está mal, digamos, dar las herramientas para eso, por supuesto, está muy bien, pero si solo se acota a eso, no hay una dimensión que tenga que ver con el disfrute, con el placer, con el cariño también, ¿sí? Con querer a los compañeros y las compañeras. La amistad también está atravesada por la sexualidad y uno se acuesta con los amigos siempre. Uh-huh. Digo, ¿no? Como un término como más amplio.
Algunos mensajes. Fernando de Florida dice, si tiene pito es nene, si tiene chuchi es nena, y como somos humanos y no perros, la elección sexual es independiente de si es nene, a nena o nena. Dice, ¿es tan difícil aceptar al otro? Pregunta Fernando de Florida.
La idea detrás de la ESI es, entonces, entendernos como seres humanos un poco más amplios que solamente como una cuestión de género, ¿no?
Entendernos como seres humanos, entendernos en una dimensión de género, entendernos como personas que vamos cambiando a lo largo de nuestro crecimiento y que va cambiando también, además de nuestro cuerpo, va cambiando también nuestra forma de pensar y va cambiando cosas que nos caen bien o que nos caen mal, que vamos teniendo algunas dudas, que quizás en algún momento no dudábamos sobre algunas cosas o no nos resultaban inquietantes y en otros momentos sí. Tener ganas de preguntar, crear espacios de confianza como para que se puedan llevar esas preguntas.
¿Y los docentes están capacitados para eso?
Los docentes están capacitados para eso, por supuesto que están capacitados para recibir, digamos, para recibir lo que es la formación o los contenidos o la perspectiva de ESI y para darla. Ahora, si hay un temor a pensar de que la educación sexual integral es algo de mucha expertise, siempre se va a considerar que es un contenido, entonces, que hay que darlo como tema y no solamente es una perspectiva de trabajo en relación a la educación, que la verdad que la intención que tiene, el objetivo que tiene, es hacer a los pibes y a las pibas, sí, a los niños, niñas, niñes, si vamos a hablarlo en sentido bien amplio, bien inclusivo, más libres y con más herramientas para que puedan tomar decisiones, y si tienen dudas sobre algunas decisiones, las puedan plantear. O sea, cuando uno abre un espacio, cuando un chico, una chica hace una pregunta, es porque está preparado para recibir una respuesta. Y si del lado docente, o del lado de la familia, o del lado de quienes acompañamos esos, a esos pibes y esas pibas, tenemos algunas dudas de cómo responder, también podemos decir, mira, tengo algunas dudas, pero lo puedo averiguar y volvemos a hablar de esto. No, el silencio también es educación sexual, basada en otra cosa, o sea, basada en el ocultamiento. Esto de, con mis hijos no te metas, suena mucho a, bueno, no te metas, y suena, y va de la mano de, bueno, si se quedó embarazada algo habrá hecho, si abusaron de ella algo habrá hecho, si a este le pegaron porque tenía una expresión un poco femenina y es un pibe, algo habrá hecho. O sea, son cositas como que este país tiene una larga, ¿no?, trayectoria en haber sufrido esas situaciones.
¿Cómo es en otros países del mundo?
Y en Latinoamérica cuesta bastante la educación sexual, digo, no es algo que sea solamente, digamos, que esté siendo como más conflictivo, más polémica la Argentina. Hay un cruce que tiene que ver con transformaciones sociales, que es lógico que se den situaciones de tensión y de polémica. Pero por otro lado, también, si, no sé, por ejemplo, pensamos en las sesiones que se dan, no sé, en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, que sesiona 3 veces al año en Ginebra, cuando se juntan los Estados miembros a trabajar sobre determinadas resoluciones que trabajan temas de violencia de género, violencia o discriminación contra las mujeres, o protección de la familia, que es una resolución propuesta por los grupos más conservadores, los Estados más conservadores, cada vez que aparece la dimensión de educación sexual piden que no diga integral. Entonces, que no diga integral, que significa que corresponde al terreno de lo privado, porque vuelve a aparecer esta dicotomía entre lo público y lo privado. Y si es privado, vuelve a decir, bueno, que el Estado entonces no se meta. Y el Estado ya le ha disputado varias cuestiones desde que se sanciona la ley de educación pública, ¿no?, allá a principios de, o a fines del siglo XIX, principios del XX, o sea, le ha disputado diferentes temas a las familias, digamos, a la iglesia inclusive. Digo iglesia en términos amplios, no estoy criticando ningún credo en especial, digo. La ESI no se mete con la religión en el sentido de que no hay que ser religioso, que no hay que tener creencias, o no es que tiene una misión de ateizar a los pibes y a las pibas, no, por el contrario, es respetar la espiritualidad, digamos, las ideas, las cosas que pueden estar inculcando en sus familias. Lo que no quiere decir es que no pueda dar contenidos y demás, que no son contradictorios a eso, pero que plantean otras posibilidades también.
Claro, pero hay una cuestión higienista también en términos de que en la ESI se debe saber que algunas prácticas sexuales a la larga pueden traer algún tipo de enfermedad.
No es una visión higienista esa, es una previsión, es una, es una visión preventiva. Sí, si se acota solo a eso, es una mirada muy preventivista. Entonces es, bueno, educación sexual es solamente prevenir los embarazos no buscados, es solamente prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que es como el cuco, digamos, más grande, menos en términos de capaz de violencia, que capaz que no se sabe mucho cómo manejar eso.
Pero esa parte, por ejemplo, los
no
grupos
está mal,
que no,
está incluida.
No, digo, los grupos que no quieren una cosa integral, ¿eso sí lo aceptan o ni siquiera?
Los grupos que no quieren una cosa integral tenés diferentes, o sea, hay un abanico variado, o sea, están desde los que, bueno, eso lo tiene que dar el sistema de salud y de acuerdo a determinadas pautas y a determinada edad, genera mucho ruido la ESI desde el nivel inicial. ¿Qué le van a enseñar a los pibos cuando son chicos? O sea,
hay un video que vi por ahí que era increíble, dice, acá están unas maestras brasileñas obligando a un niño a pintarse los labios y el niño no quiere saber nada. Esto es culpa de la ESI. ¿Ustedes obligan a los niños a pintarse los labios cuando no quieren?
No los obligamos. En todo caso, me parece que tienen que ver, puede haber tenido que ver, no sé, el caso de las maestras brasileñas, ¿no? Pero
parecía más bien una fiesta de Halloween, te digo.
Claro, yo trabajé bastante tiempo en mi temprana juventud con sala de 2 años y de 3, ¿sí? Fui maestra inicial y de preescolar también. Y habían, digamos, actividades que tenían que ver con disfrazarse, con jugar, con pintarse y demás. Y los chicos no traen esa frontera tan marcada de esto es de nenas, esto es de nenes, esto no me pinto, esto sí. Puede ser que sí, si hay un inculque muy grande de parte de sus hogares y que eso se refleja enseguida. Y bueno, lo desafiante que tiene la ESI, y vuelvo a la pregunta tuya de si los docentes están capacitados para dar ESI, es que es un proceso bastante largo, porque lo que significa primero es de desaprender, hay como un laburo de desaprendizaje primero, para poder problematizar y trabajar otros contenidos y sobre todo otras perspectivas, porque si no sería, bueno, volver a aprender, aprender palabras nuevas y lenguaje políticamente correcto, claro. Y ahí no estás dando una transformación. Ahí lo que haces es volver a encorsetar en otra cosa que tarde o temprano va a saltar la ficha y va a volver como ese viejo mito o esa falacia que todo el tiempo nos pasa, todo el tiempo nos estamos repensando en eso. Estamos todos aprendiendo y todas aprendiendo como desde esa dimensión.
¿Qué dicen los padres?
Creo que hay padres que están de acuerdo. Hay padres que necesitan un poco de información sobre qué se trata para poder aliviarse. Y aparte no es que los padres no pueden participar. Uno de los materiales más interesantes que produjo el Ministerio de Educación en su momento, en el año 2011, y que en ese momento fue con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, yo trabajaba en ese momento ahí, es hacer una revista que era para trabajar en familia. Y lo que le planteaba a los padres, con un poco con dibujos, historietas y algunos relatos y demás, era, ¿te acordás cuando vos eras chico, eras chica y te pasaba esto y las cosas que pensabas? Y bueno, y en realidad está esta posibilidad de contarlo de esta manera, o sea, alguna herramienta para aliviar. Lo que necesitas primero es aliviar de que esto lo puedo hacer y no me va a generar algo en donde yo no voy a poder responder. Hay también una idea muy muy instalada, ¿sí?, en nuestro paradigma sobre la educación, que el profesor, la profesora, él o la docente tiene que responder todo ya, porque no saber parece que fuera como el abismo. Y uno puede no saber cómo explicar en un momento y poder tratar de buscar la manera y poder entender y poder retomar esa conversación. Y eso me parece que es súper interesante, porque también es mostrarle a los chicos y a las chicas que hay un tiempo para reflexionar y para pensar sobre determinadas cosas, que no tiene por qué ser una trivia de pregunta y respuesta en donde estás ganando un certamen a ver si es verdadero o falso, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que se piensan, y hay juegos que son juegos, hay otras formas que son, es una experiencia también la ESI, por eso hablaba de procesos, son procesos largos, o sea, si pensamos en una ley que arranca, se sanciona en 2006, en un momento, en un marco jurídico que está agitando, ¿no?, como un nuevo plano de conquistas de movimientos sociales y demás.
Claro, también en un momento donde descubrimos que no es un absolutismo, sino que está repleto de variables. Y entonces es eso, ante una trivia de si no, blanco, negro, y respuestas absolutas a preguntas que no las tienen, se complica, me imagino.
Exactamente, se complica. Hay un poco ese temor, ¿sí?, en términos de si sabré o no dar la ESI. Digo, como cuáles son las resistencias que se han visto. Ha habido un trabajo de balance a partir de 2015 que se hizo sobre, el trabajo de implementación entre 2008 y 2015 de la política de educación sexual integral, y las cosas que se vieron en términos de resistencia eran, diferentes temores. Temores a no estar capacitado para dar la ESI, ¿sí?, que tiene que ver con esto de que si tiene que ser una expertise, y en realidad no, porque en realidad lo que es trabajar algunos preconceptos que con los que venimos y con los que traemos, tener nuevas herramientas, discutirlas, ver de qué manera a mí me resulta como docente poder darlas de una manera que me sienta un poco más cómodo, más cómoda, pero sin irme mucho de esa posibilidad. Una gran posibilidad de estudiar con los pibes y las pibas formas a través de la cultura y de la historia que han habido de ser varones y mujeres y de plantearse en nuestra sociedad, y eso está bueno para trabajar.
En los colegios secundarios, ¿en qué es como una materia o se da dentro de otras materias?
No, justamente la propuesta de los lineamientos curriculares es que no haya una materia, porque si no cae en la profe de biología siempre, que es la que va a dar los órganos de reproducción, la gestación, el embarazo, que sí son contenidos, sí son contenidos dentro de cada nivel, son contenidos sobre todo del primer momento, del momento inicial, son contenidos después que tienen mayor complejidad en el nivel primario y demás, pero en realidad, como atraviesa, la currícula, se puede dar en historia, donde podés trabajar un montón de aspectos y de cómo se fueron viendo, por ejemplo, en términos de canon de belleza. ¿Qué se podría contar de la historia, de cómo antes era la belleza de una manera y hoy estamos...?
En términos de historia, también cómo eran los griegos, cómo fue el periodo renacentista, cómo fue...
Hay un libro de historia de homosexualidad argentino que es mío, que es muy bueno.
Que es muy bueno.
Que podría entrar como currícula, decís vos.
Podría entrar.
Ahí está, perfecto.
Bueno, y también está la posibilidad, sobre todo en el caso de... digamos, estoy pensando en esto en términos de escuela secundaria, de poder acercar otras bibliografías también, más allá de las específicas que tienen que ver con el dictado de la currícula de la ESI, pero también está literatura, también están, digamos, otras materias que cooperan con eso.
Victoria, te agradecemos muchísimo que hayas venido.
A ustedes.
Victoria,
un placer, un honor.
Nansur, licenciada en Ciencias de la Comunicación, posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades, integrante del área de monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación, responsable del Ministerio de Salud de la Nación, tallerista de ESI de Educación Sexual Integral. Fue muy interesante para nosotros y la verdad muy, muy clarificadora tu palabra.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, es un tema que me apasiona, así que...
No se notó para nada, ni nos dimos cuenta. Dulces y Amargos por Radio Nacional.